Hola, bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos que nos escuchen en esta segunda temporada de podcast llamado Psicología para la Vida Diaria, que se transmite desde Anchor, Google Podcast y Spotify. Mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y les acompañaré el día de hoy para conversar sobre un tema de interés. Y bueno, hoy nos acompaña como invitada especial la psicóloga Carla Castillejos López. Buenas tardes, Carla. Buenos días, buenas noches, según como escuchen este podcast. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación de IPSICA a participar en este episodio de Psicología para la Vida Diaria, conversando sobre adicciones y la adolescencia.
Hola, ¿qué tal? Bonito día, bonita tarde, bonita noche. Pues aquí es un gusto estar contigo en esta plática y poder transmitir este mensaje para los padres de familia o el personal de salud que atiende a los y las adolescentes con el tema de adicciones.
Muchas gracias, Carla. Bueno, les comento que la psicóloga Carla Castillejos López es licenciada en psicología por la Universidad Regional del Sureste, es docente de educación superior y posgrado y se desempeña como orientadora educativa en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, así como en la práctica de consulta privada. Y bueno, este podcast, ya también lo he platicado con la psicóloga, también será transmitido por otros medios que ella va a compartir. Bueno, para iniciar la charla, Carla, pues a mí se me hace muy, muy interesante este tema sobre adicciones y la adolescencia. Más como tú dices, este es un mensaje para padres, madres de familia, para personal de salud y para los propios adolescentes, para que hagan como una especie de reflexión. Y bueno, adicciones y la adolescencia, tú que estás en este medio de trabajar con esta población, cuéntanos qué es lo que tu experiencia y los conocimientos que has adquirido te dice sobre las drogas, las y los adolescentes y el crecimiento que se ha tenido en esta problemática tan significativa.
Ok, muchas gracias por la invitación. Pues realmente el consumo de drogas en los adolescentes es un problema grave de salud pública que yo creo que no se ha merecido la atención como tal, porque en México ha aumentado a pasos agigantados el consumo de adolescentes y también la edad de inicio. Cuando pensamos en una adicción, lo primero que se nos viene a la mente pues son el alcohol, el tabaco y algunas drogas fuertes. Sin embargo, existen otros tipos de adicciones, como la conducta al internet, a los juegos, al ejercicio, a la comida, que también los podemos considerar como adicciones que están afectando actualmente a la población adolescente. Fíjense que yo creo que debemos de preguntarnos de manera general si tenemos predisposición a la adicción y si es así, ¿cómo es posible detectarla? ¿Sí? Se ha visto comúnmente en los adolescentes que han incrementado este consumo, y una vez incrementado este consumo podemos encontrar como algunas características que comparten entre sí, que pueden ir un poquito más allá de las características típicas que ya hablamos comúnmente los psicólogos, como problemas familiares, problemas escolares. Si nosotros podríamos hacer una lista de estas características que nos pueden predisponer al consumo de drogas, podemos encontrar el aislamiento social, la falta de habilidad para confrontar el estrés diario, la dificultad para planear y para mantener a metas a largo plazo, y un comportamiento impulsivo, que si estas características las juntamos con la etapa de la adolescencia, que es una etapa en donde están en crecimiento y en desarrollo, los hace predisponerse aún más al consumo de algún tipo de sustancia o conducta.
En esta cuestión, es sí es muy interesante. Creo que los papás y mamás que tienen hijos con adolescentes y en general, porque hace ratito en este preámbulo que teníamos, hablábamos que no solamente era para las y los adolescentes, sino también para las personas a nivel general, esta cuestión de la predisposición personal y que rompe con los paradigmas que nosotros tenemos como la familia, ¿no? Y el contexto, estos factores de riesgo que tienen que ver con la familia, el contexto social, que están también ahí, que no podemos decir no existen, claro que existen.
Claro.
Sí, pero esta predisposición, ¿nos podrías comentar un poquito más? Porque de verdad se me hace muy interesante este tema.
Sí, fíjate que esto es algo muy interesante en donde yo creo que todos nos tenemos que hacer conscientes, porque si nosotros evaluamos, estas predisposiciones las tenemos todos, ¿no? Una de las características que tiene el ser humano es alcanzar la felicidad y el control de su vida de una manera rápida y evitar, ¿no?, lo más posible el dolor. Las adicciones nos llevan a, de una manera fantasiosa porque no es real, a tener un control de nuestras emociones de manera momentánea, pero impregnadas de fantasía, ¿sí? Nos llevan a olvidarnos de nuestros problemas y a tener el control del problema en ese momento, ¿no? Y se vuelve una conducta adictiva acompañada de la obsesión por esas cosas que queremos hacer y la compulsión, que es el acto de consumir. Y nos empiezan pues a meter en un círculo vicioso que es difícil, imagínate. ¿Quiénes de nosotros, suena muy tentador? Ojo, no es promoción. ¿Quién de nosotros pues quisiera tener el control de sus emociones de manera rápida y olvidarse de sus problemas de manera rápida? Digo, momentánea y fantasiosa, porque es el camino al que nos lleva las drogas, ¿no?
Y entonces es más fácil, ¿no?, decir, es muy interesante lo que dices, pero tienes muchísima razón. Entonces, para nosotros en esta fantasía decir, pues no sufras, porque el sufrimiento es lo peor, ¿no? Y lo pongo
claro,
sufrimiento entre comillas. Entonces, cualquier situación, como no nos enseñaron a controlar las emociones, como no nos enseñaron a gestionar las emociones, que es el término uh-huh. que se utiliza generalmente, como no nos enseñaron que en nuestra vida va a haber cosas que no van a ser felices, y no nos enseñan estas capacidades o estas habilidades para afrontarlas, pues entonces es muy fácil escaparnos a esta cuestión de las drogas. Interesante lo que estás diciendo, de verdad.
Ahora imagínate, Ivonne, eso para nosotros como adultos todavía es difícil de entender, ¿no? Pero vamos a ponernos en un plano de un adolescente. Es aún más complicado, ¿no? Es aún más complicado porque esta misma adicción, como bien lo decíamos, es una enfermedad que debemos de entender que está compuesta por esto que decimos, por la obsesión y la compulsión. La obsesión de esta idea fija de que el adicto vuelve una y otra vez a la sustancia de su predilección y este pensamiento constante que tiene, pues, del consumo, ¿no? Que esta compulsión a decir, pues tengo que consumir, en dónde, a qué hora, a través. Y te digo, si para nosotros como adultos es difícil, para un adolescente lo es aún más, teniendo en cuenta que todas las personas vivimos situaciones difíciles o problemas que no quisiéramos pues tener, ¿no? Y que en algún momento pues hemos utilizado objetos o eventos para evitar confrontarlos. Pero esta situación, cuando caemos en la adicción, lo grave es que se empieza a convertir como en un estilo de vida negativo, ¿no? En donde este control de nuestra vida pues lo tienen las drogas, la sustancia o la conducta. Y al final el resultado es lo mismo, ¿no? Porque seguimos en este mismo, en esta misma evasión emocional, ¿no? Y pues como yo te decía, ¿no? Pues solamente lo evadimos de manera momentánea, ¿no? Evadimos de manera momentánea la responsabilidad de eso que no llegamos a concluir. Y lo es aún más grave porque yo he observado en la práctica algo que me preocupa mucho. Por eso en un inicio yo decía que pues, este mensaje yo lo voy a transmitir a los padres de familia, porque yo he observado que y he escuchado que el primer consumo se está dando a los 12 años. Estamos hablando de chicos, chicas que tienen 12 años y están teniendo su primer consumo de drogas, están teniendo su primer contacto con la droga en la primaria, ¿no? Que regularmente la primera vez pues lo consumen con los inhalantes, que son cosas que se tienen en la escuela, y pues van, o sea, fíjate, las drogas también son como moda, podemos decir que hay ciertas tendencias, ¿no? Ya después de consumir inhalantes, pues una droga muy popular también es la marihuana, ¿no? También podemos decir entonces que hay tendencias de consumo. En la población estudiantil, pues se escucha mucho de estas preferencias, ¿no? En el nivel medio superior, primero consumen marihuana, inhalantes, y ahorita viene muy fuerte la cocaína y la heroína, ¿sí? Además de estas tendencias que así le estamos hablando, ¿no? Que pues van cambiando, tiene que ver también mucho con los medios de comunicación, con el internet, o sea, es como las modas de los adolescentes, ¿no? Mm. La moda mala, ¿no? Porque ellos se conocen toda la información antes que nosotros. Además de estas tendencias de consumo, pues también hay un patrón del consumo por un tipo de droga. Los adolescentes también van teniendo como sus drogas predilectas, no todas las drogas les caen a todos, ¿no? Entonces, sí es algo que se le debe de prestar atención, porque pues nosotros regularmente a los 12 años los vemos todavía como niños, ¿no? Como inocentes de... Y no, ya a esas edades ya muchos tienen su primer consumo y hasta en algunos otros casos pues su primera relación sexual a esa edad. Entonces, el consumo de drogas siempre te va a dar señales de alerta. Algo está pasando ahí con él, con la adolescente, que está mal. Hay algo en lo que el padre de familia debe de estar atento, en donde va a resbalar, ¿no? Por ejemplo, bajó su rendimiento escolar, dejó de juntarse con los amigos que antes tenía, como que se ve molesto, se observa una conducta alimentaria de riesgo, come mucho, deja de comer, baja de peso, ¿no? Pues algún problema de conducta, ¿no? Entonces siempre van a haber algo que puede llamar la atención de los padres de familia en relación al consumo de drogas. Y ojo, hay que estar muy, como papá, muy al pendiente que el día de hoy existen tendencias del consumo, y esas las pueden, y este es de acceso fácil a través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Hasta la forma en cómo lo deben de preparar.
Sí, es lo que me estabas comentando. Bueno, y algo que es importante, ya se rompió con esta idea de las drogas de entrada, que era el alcohol y el cigarro, ¿no? Y ya se va directamente, como tú lo mencionas, a las drogas ya como inhalantes, como estabas diciendo ahorita. Y
cocaína, heroína, sí.
Eso llama muchísimo la atención. Y algo también que llama la atención que estás comentando, esta cuestión de la tecnología, el contexto, las redes sociales, el internet como a nivel general, ¿cuál es en sí la tendencia de estas? ¿Cómo apoya, vamos a ponerle así, aunque suene así medio feito, cómo apoya a la o el adolescente al consumo de drogas?
Mira, realmente el internet y las nuevas tecnologías, obviamente, nos han apoyado mucho para brindarnos información, ¿no? Aquí el problema es a quién le llega esa información y cómo le llega, ¿no? Imagínate, estamos hablando de personas como entre 12, estoy hablando de la población con la que yo trabajo, ¿no? Que ya son como de 15, 18, pero cuando llegan, pues no tuvieron su primer consumo lo tuvieron a los 12 años. Entonces, ¿cómo puede leer esta persona una información a sus 12, 13, 14, 15, 16 acerca de las drogas? ¿Y cómo la puede interpretar, no? Ese es, pues como ahorita, por ejemplo, en las escuelas se ha visto el crecimiento paulatino del crack y las metanfetaminas. Y a pesar de que pues, se mantienen todavía algunos niveles bajos en el consumo, pues representa una problemática para la salud del adolescente muy grave, ¿no? Y no es promoción tampoco, que eso quiero que quede claro, solamente es prevención para los padres de familia que nos están escuchando. La forma en cómo prepararlo viene en el internet. Y muchas veces son cosas que tenemos en casa, ¿no? Como el bicarbonato, como los focos, ¿no? Uh-huh. Como los medicamentos que tenemos también en casa, ¿no?
Y que no estás diciendo entonces, nada raro, ¿eh? Ya hemos escuchado en algún momento, yo creo que papá y mamá haya escuchado en algún momento estos supuestos mitos que algunos sí son realidades y que a veces, pues, a alguien se le ocurre hacer ¿no? El youtuber. Hazlo así. Y el chico, pues, lo hace y no sabemos, o sea, ni siquiera tiene conocimiento de si sí es cierto, causa-efecto, no causa-efecto, o cuál es el daño. Como tú dices, este niño de 12 años, a nivel...
neuronal, imagínate nada más, ¿no? ¿Cómo interpreta la información, ¿no? O sea, ¿cómo lo puede interpretar? Y entonces, tenemos que romper como con muchos mitos, que también es una crítica desde la psicología, que era antes y que ahorita como que ya no nos aplica, ¿no? Por ejemplo, antes decíamos, y es que si tu hijo sale, que fíjate con qué amigos se llevan, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas?
Uh-huh, claro.
Y que es que si son de padres divorciados, no solamente de los hijos de padres divorciados, solamente los que sufren violencia. Pero si nos remitimos a la primera pregunta, te das cuenta que todos cumplimos con un perfil que es tendiente a ser adicto. Y ojo, estas tendencias también tienen que ver con tendencias de conducta. Por ejemplo, se escucha que cuando yo sé del consumo de un chavo y cito a los papás para platicar acerca de eso, ellos me dicen, psicóloga, si mi hijo no sale, todo el tiempo está en su cuarto, encerrado, haciendo tarea, en la computadora, él no sale, mire psicóloga, ni amigos tiene, ¿no? Cuando pues realmente es ahí donde se encuentra la situación de riesgo, ¿no? Donde se encuentra el aislamiento, donde el adolescente a puerta cerrada consume. Y con esta información que está en las redes, ellos se vuelven expertos hasta en el espionaje, ¿no? ¿Dónde esconder? ¿Cómo hacer para no tener olor? ¿Cómo tratar de hacer sus bombas con las cosas que tienen en casa? Ojo, ahorita también yo te comentaba que he tenido muchos casos en donde los papás, o sea, esta falta, como decíamos, o esta ilusión, vamos a decirlo mejor así, esta ilusión de querer tener el control de nuestras emociones, pues muchas veces también empieza desde los papás, ¿no? Hay muchos papás que ahora también el uso de psicofármacos se está volviendo muy coloquial, así como pues tómate un clorazepam, ¿no? Hasta lo vemos en los memes, si lo ves, pero ¿por qué lo vemos? Porque pues ahorita su uso se está haciendo más frecuente, ¿no? Entonces sí también se han observado, también he tenido varios casos de adolescentes que sus papás consumen psicofármacos porque están deprimidos, porque están ansiosos, porque pues muchas veces no prefieren tomarse el medicamento que ir a psicoterapia y resolver el problema, ¿no? Que no estoy diciendo que tomar el fármaco es malo, ¿no? Pero pues son medicamentos que tienen al alcance los adolescentes y también es una forma en cómo se están drogando, ¿no? También el uso excesivo de los videojuegos. Yo he encontrado, no he hecho un estudio como tal, ¿no? Está entre mis tareas pendientes, pero sí está entre mis tareas pendientes, pero sí he encontrado adolescentes adictos a los videojuegos que les ha ocasionado alucinaciones visuales, auditivas y kinestésicas del propio juego y que han abandonado la escuela por eso. O sea, pasan demasiadas horas jugando y son estos jueguitos como de guerra, de matar, de comprar armas, de que haces equipos con otras personas. Entonces, se van completamente a otra realidad, a una fantasía, que al final muchas de las drogas, por su efecto, te llevan a eso. Y pues una vez que se entra, se trastoca con esta personalidad adicta que se hace contacto, pues ya se vuelve en algo que nos acompaña el resto de nuestra vida, ¿no? Que es la cosa grave.
Sí, y que como dijiste al principio, o mencionaste al principio, es esta tendencia que nosotros tenemos a no tocar como el dolor, no tocar como el sufrimiento. Entonces yo escapo y los videojuegos se ha vuelto como esta fantasía, ¿no?
Sí, claro.
Esta doble, o esa vida, porque a veces ya ni lo ven como doble vida, ya se convierte. Y fíjate que yo he tenido como un poco de puntos que decir acerca de esta cuestión de la adicción a los videojuegos, porque hay manuales diagnósticos de que tienen que ver con enfermedades mentales que todavía no lo mencionan.
Así es, así es.
Sin embargo, ya hay muchas repercusiones, hay muchos estudios que refieren acerca de esta cuestión de las secuelas que están teniendo los chicos y chicas ante el videojuego y que se está agravando cada vez más, ¿no? Y tan así que hemos visto estos chicos que están tan acostumbrados a estos juegos que tienen que ver con guerras, ¿no? Y que tienen que ver con uso de armamentos y después los vemos en televisión que ya arremetieron con toda la escuela. Entonces, sí hay un impacto con esta adicción a los videojuegos, así le podemos llamar, aunque algunos dicen, no, todavía no está estipulado que se diga adicción. Sin embargo, creo que sí podemos, sería importante que lo pudiéramos visualizar desde ese punto de vista, pues para dar como las debidas atenciones a esa situación que está ocurriendo con los chicos y chicas.
Claro, por supuesto. Por eso al inicio hablábamos que uno piensa que solamente adicciones, alcohol, tabaco y otras drogas fuertes, ¿no? También podemos ser adictos a ciertas conductas, ¿no? Y ahí también puede entrar esta conducta del uso excesivo de los videojuegos, que si lo analizamos más a fondo, lleva a conductas adictivas porque el chico que juega videojuegos tiene que comprar hasta sus armas en los sí. videojuegos, ¿sabes? Tiene que hablar hasta en otro idioma.
Así es.
Entonces, tiene que formar su propio equipo, platica con gente que no conoce, ¿no? A la que es de toda su confianza. Entonces, se vuelve como en otra cuestión de, pues en otra fantasía, ¿no? Uh-huh. Y pues al final, por supuesto, pues afectan el sistema nervioso central y alteran el pensamiento pues de las personas, ¿no? Y los empiezan a convertir en personas desadaptadas, ¿no? Así como las personas que consumen que consumen algún tipo de droga, ¿no? Uh-huh. Que se convierte en una adicción como tal.
Y ya para terminar, Carla, me gustaría que pudieras como darle un mensaje a los padres y madres de familia acerca de esto que hemos estado hablando, algo muy concreto y muy puntual para que pudiéramos como generar como esta cuestión de la reflexión en padres y madres de familia.
Bien, mira, pues algo importante que me gustaría enfatizar con los papás es que tratar de hablar de las adicciones no es un tema fácil, no es algo fácil que le puedan decirle a sus hijos, deja la droga y ya, tú puedes solo, eso no se puede. La persona que llega a consumir drogas se le forma otra personalidad, que algunos teóricos la definen como la personalidad adicta, y estamos frente a una enfermedad que es muy astuta, que actualmente aún sigue siendo incomprensible y es poderosa en el cambio de los pensamientos, las conductas y las afectaciones que puede tener el adolescente a largo plazo, ¿no? También les diría que es muy importante que se informen, deben de estar bien informados en las redes, en el internet, qué es lo que está pasando con las drogas, en dónde están sus hijos, qué sitios visitan, ¿no? Y algo que ojalá los jóvenes no me escuchen en esto, pero que los papás no confíen sobre tanto en sus hijos, ¿no? Yo he tenido casos donde sé que el joven es adicto, se hace el antidoping, sale negativo porque entre las mismas redes hay tips de cómo salir negativo y el papá ya no le da seguimiento a este sexto sentido que tiene que algo malo pasa con su hijo, ¿no? Entonces, papás, si ustedes sospechan que hay algo que anda mal, denle seguimiento y van a encontrar algo, ¿no? Para poderlos ayudar. También es importante, queremos el ejemplo de cómo afrontamos los acontecimientos de nuestra vida, ya que mucha de este patrón que hemos hablado en el transcurso de esta plática tiene que ver pues con los patrones de crianza que tenemos con los hijos, ¿no? Con lo fortalecida que puedan tener su autoestima y pues el ambiente en el que se encuentran, ¿no? Hay que estar muy al pendiente si ven que sus hijos pues tienen este perfil del que hemos hablado, que ya dijimos que todos lo tenemos, y estar al pendiente con ellos, reforzar la comunicación, enfocarse en qué hace, revisar sus cosas, revisar sus pertenencias. Y una vez, si ustedes ya encontraron que se tiene este problema, el problema de las drogas no es un problema que la persona pueda resolver sola. Eso debe de quedar claro. Es lo peor que se puede pensar. Se necesita un equipo de profesionistas que nos ayuden a salir de este problema y que nos acompañen para que se pueda ver qué repercusiones ha tenido en las diversas áreas del sujeto y qué se tiene que hacer para mejorar como persona y pues tener una vida plena y feliz.
Porque sí se puede lograr la recuperación, la cuestión es que no se da la noche a la...
Sí.
Exactamente.
No, claro, con el apoyo, ¿no?
Exacto, y que fíjate que cuando escucho el tratamiento hacia las adicciones, no estamos hablando de un psicólogo o psicóloga.
Ah, no, sino no estamos hablando de un equipo, sí, de acudir a profesionistas, sí, ahí sí queda claro, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, que alguien diga, yo puedo salir solo cuando ya estás en una adicción muy fuerte. Necesitan buscar ayuda de profesionistas, de grupos, ¿por qué no? Pero se deben de buscar pues los medios, las formas de cómo acompañarlos, de que sepan que no son los únicos, porque fíjate que algo que le da mucho miedo al adolescente es no poder compartir con alguien los sentimientos que tiene en la etapa de la intoxicación, ¿no? Y el estar acompañado de profesionistas o de personas que le digan, es que pues es parte de la droga, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Gente que es experta en esos temas ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces yo he escuchado, lo comento, porque muchas veces he escuchado a papás que le dicen, tú puedes solo, ¿no? Todo está en tu cabeza. Pero no, o sea, tienen que buscar ayuda. A eso me refiero, que tienen que buscar ayuda de personas expertas en ese tema, ¿no? A eso precisamente.
Y también sin ofender, hay personas que dicen, no, pues es que con que vaya a jurar al santo, a la iglesia, a esto, ¿no? Y pues realmente, como lo está explicando la psicóloga Carla, pues al final de cuentas sí se requiere un apoyo muy, muy significativo. Y cuando sí mencionas esta cuestión de que los papás puedan buscar en línea, en internet, hay muchas organizaciones internacionales que hablan acerca de la cuestión de las adicciones. Una que se me viene ahorita a la mente es la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Entonces, ellos también tienen como toda una serie de... Hay un apartado específico en cuanto a las adicciones. Y bueno, estos váyanse como lo hemos escuchado en este tiempo, váyanse a páginas como confiables, científicas.
Confiables, sí. ¿No? Sí, mira, ¿por qué te lo comento, Ivonne? En la escuela también trabajamos con muchos grupos, como son los de AA o los grupos de narcóticos, que están en la mejor disposición de acompañar al adolescente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que los papás no son conscientes de que necesitan ayuda para salir del problema a sus hijos. ¿Me explico? Entonces, mi recomendación ahí en ese sentido es que ellos estén conscientes que sus hijos no pueden solos, o sea, necesitan de gente especializada en el tema, ¿no? Necesitan de gente que los acompañe, que los supervise, porque no es fácil salir de un problema de adicción. Requiere tiempo.
Pues sí, muy, muy, muy claro el mensaje que nos estás dando, Carla. Y bueno, ahí queda como tarea para que las y los padres de familia pues busquen acompañamiento, busquen ayuda. Tú que ya tienes un tiempo trabajando en el CONALEP, sé del trabajo que ustedes realizan, sé del esfuerzo que diariamente están haciendo y que considero que los padres y madres de familia si se quieren acercar como estas áreas de orientación educativa, orientación psicopedagógica, área psicopedagógica, área psicológica de la escuela donde esté tu hijo y tu hija, acércate y con mucho gusto yo creo que así como Carla lo ha hecho durante muchos años, se puede dar la orientación pertinente hacia estos problemas. Y la importancia otra vez de resaltar el trabajo de la psicología para orientar, para encaminar a padres y madres de familia ante estas situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Sé que estás muy ocupada, que eres, que tienes muchísimas cosas que hacer y agradezco muchísimo el que nos estés acompañando el día de hoy. Y ella, si alguien quiere estar en contacto con ella, pues mediante IPSICA nos puede escribir y bueno, nosotros seríamos el enlace para poder que ustedes se puedan comunicar con ella. Algún comentario que quieran hacer también, pues con mucho gusto escríbanos a la página de Facebook, Instagram, nos van a encontrar como IPSICA WAX y nosotros podemos ser el enlace para poder comunicarte con la psicóloga Carla Castillejos López. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos el día de hoy.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ahí queda abierta a otros temas más que podamos hablar, que sea de interés para la población. Claro, muchas gracias.
Sí, claro, gracias. Si alguien está interesado de otros temas, con mucho gusto escríbanos en nuestras redes sociales y le haremos llegar a la psicóloga Carla pues la información que a ustedes les gustaría que ella les compartiera. Y bueno, así concluimos con la octava o novena, ya se me fue el número, no, la novena edición de estos podcasts llamados Psicología para la Vida Diaria. Y hoy hablamos de adicciones y la adolescencia. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y les deseamos que tengan una bonita noche, tarde o mañana, según como lo escuchen. Gracias.